muchas gracias por haber venido. Y esta es la segunda conferencia de la serie de conferencias que estamos organizando, de la Cátedra Libre Estudios Judíos Moses Mendelssohn. Y en esta ocasión tenemos realmente el gusto, el agrado y el honor de contar con un amigo, con Rodolfo Vicia. Rodolfo es licenciado en filosofía, hizo su tesis sobre la estética musical en Rousseau, es músico, se desempeñó como chelista en la Orquesta Académica del Teatro Colón, también se dedica al periodismo cultural en la revista Enie, el diario Infoae y recientemente en la revista del Teatro Colón. Bueno, la conferencia de hoy está dedicada a Arnold Schönberg y una de las cuestiones es por qué elegimos a Schönberg para incluirlo en este ciclo de conferencias y si en tal caso el personaje cubre las notas distintivas que se supone que caracterizarían a este tipo de cátedra y a este tipo de empresa. En una pequeña salita del Instituto Leo Beck en Londres, uno de los centros más importantes durante la guerra importado a Londres, ahora tiene una sede también en New York, en una pequeña sala dedicado a quienes quieren hacer tareas de investigación, hay, me parece, cuatro retratos que custodian el aula de trabajo. Uno es el de Bertha Pappenheim, más como conocida su historia como Ana O, la paciente de Breuer, de Joseph Breuer y de Sigmund Freud, feminista, deportada, y su historial famoso, intelectual, muy importante, ¿no? Una pionera de los derechos del historial feminismo. El otro retrato es el de Alma Voss, cuarteto famoso, hija, si no recuerdo mal, de la hermana menor de Gustav Mahler. El otro retrato era de Felix Mendelssohn. Y el otro retrato es de Schönberg. La antojadiza continuidad, la disposición arbitraria, aparentemente arbitraria, de estos retratos en ese centro, en ese aula, esa disposición que no está subtendida por ningún hilo aparentemente rigurosamente conceptual, sino solo quizás por un aire de familia, extraño e inasible de algún modo, quizás es el único justificativo así de taxonómicamente arbitrario de haber elegido a este autor. Porque, por otra parte, estas historias de la Pappenheim y sus conversiones histéricas como objeto de investigación, pero también Schönberg y sus conversiones, creo que en el 98 al luteranismo y luego su retorno a Teshuvá. Bueno, estas metanoias de conversión, estas especies de grandes conversiones religiosas y también histéricas, marcan también el espíritu de la época. Así que estamos muy contentos, pero muy contentos, porque aparte esta no solo va a ser una conferencia, sino que va a haber música y vamos a disfrutar de una conferencia de Rodolfo que todos tenemos muchas ganas de oír. Bueno.
Buenas tardes. Muchas gracias por haber venido a escuchar esta tarde tan fría. Muchísimas gracias, por supuesto, también a Pablo por haberme invitado a participar de las actividades de esta nueva cátedra con una contribución desde la estética musical. Como recordarán, ustedes seguramente estuvieron en la conferencia inaugural que dio Ximena Solé, donde ella retrató al filósofo Moses Mendelssohn como un habitante en el siglo XVIII, al menos de dos mundos. Por un lado, el mundo de la ilustración berlinesa y, por otro lado, el mundo de la comunidad judía. ¿Sí? Más de un siglo después, también Arnold Schoenberg admite ser caracterizado como un habitante de más de un mundo, de varios, oscilando entre la Viena de fines del siglo XIX y la Viena de principios del siglo XX, pero también alternando entre su ciudad natal, es decir, Viena, y Berlín, donde residió durante tres largos periodos, ya en el siglo XX, antes de emigrar a Norteamérica. Había nacido, recordemos, en 1874. En términos religiosos, como acaba de comentar Pablo, también osciló entre varios ámbitos. En particular, entre el ambiente familiar de la fe judía en que fue criado junto a sus hermanos, Heinrich y Ottilie, y los cenáculos ya de lo que serían los judíos vieneses y alemanes asimilados. A los 23 años, lo acaba de recordar Pablo, en 1898, Schoenberg se convierte al protestantismo. Y la cuestión se complica aún más porque sabemos que confidencialmente reconoció haber transitado también por una fase católica. ¿Sí? Esto aparece en una importante carta al musicólogo Peter Gradenwitz, que es un gran historiador de la música judía. Yo acá traje uno de sus libros, no sé si lo quieren ver. Es un libro que se publicó al mismo año acá en Buenos Aires y en realidad en Tel Aviv. Fue traducido de inmediato. Fue uno de los corresponsales de Schoenberg. Y veremos que cuando más tarde retorne a sus orígenes confesionales, Schoenberg lo va a hacer dando un rodeo por una forma bastante peculiar de sionismo. El último periodo berlinés de Schoenberg comienza en 1926, cuando se pone al frente de la cátedra de composición musical en la Akademie der Künste, que había quedado vacante después de la muerte de Ferruccio Busoni, que es un gran compositor y teórico inmediatamente anterior. Son años muy fructíferos para Schoenberg, pero que acaban abruptamente, por supuesto, en 1933, ante las primeras medidas raciales del nazismo. Schoenberg abandona Berlín y toma la ruta de la emigración. Ese mismo año se reconvierte formalmente al judaísmo. Esto ocurre en París. Y pronto recala en Nueva York, enseguida en Boston, después en California, adquiere la nacionalidad norteamericana y muere, como ustedes saben, en Los Ángeles en 1951. Es decir, que tenemos un arco que va desde el último tercio del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX. Y si uno tiene en cuenta todo este periplo, hay un sentido enfático en que puede decirse que Schoenberg fue habitante de más de un mundo. Esta noche yo voy a hablarles de dos grandes obras que me parecen importantísimas, que son el oratorio La Escala de Jacob o La Escalera de Jacob, de finales de la década del 10 y principios de la década del 20, y la ópera Moisés y Aarón, que ya es de principios de los años 30. Es decir, que nos vamos a mantener en una etapa previa al exilio, al menos en términos generales. Son dos obras muy ambiciosas, de largo aliento. Ambas están inacabadas, o sea, comparten este rasgo de ser obras inconclusas, pero eso no les impidió haberse ganado un lugar muy importante en el repertorio y en el canon musical del siglo XX, sobre todo Moisés y Aarón, pero también en parte la Escala de Jacob. Y yo elegí hablar de ellas por dos motivos fundamentales. Y es que nos permiten abordar dos cuestiones que me parecen importantes y que, digamos, todavía admiten ser profundizadas. En primer lugar, estas dos obras iluminan la relación muy peculiar que tuvo Schoenberg con la Biblia, es decir, con el Antiguo Testamento sobre todo, y más en particular con la Torá, con el Pentateuco. Es decir, que iluminan su relación con estos contenidos bíblicos que tienen una dimensión múltiple, por supuesto. Una dimensión narrativa, simbólica, ética y desde luego teológica y sobre todo teológico-política. Y por otra parte, estas dos obras permiten apreciar mejor una inflexión crucial en la evolución musical de Schoenberg. Hablo del pasaje que va desde el atonalismo al serialismo dodecafónico. Y me parece que permiten apreciar ese pasaje, voy a tratar de demostrarlo, en su dinámica interna, ¿sí? Una dinámica inmanente. En cualquier caso, la perspectiva que yo propongo exige considerar a Schoenberg no solamente como compositor y como teórico de la música. Ustedes saben que fue un extraordinario ensayista también, sino, y agrego una faceta más, como dramaturgo. En todos los casos que vamos a analizar, va a ser el propio Schoenberg quien medie entre la fuente o la inspiración bíblica y el libreto de la obra musical en cuestión. Bueno, este camino bíblico que yo propongo es bastante escarpado. Vamos a empezar por la Escala de Jacob, que es la obra quizás menos conocida. En plena fase atonal, después vamos a hablar de estas distintas fases de la música, pero en el apogeo de esa fase atonal, que sería una segunda etapa de la música de Schoenberg, a mediados de la década de 1910, él consideró la posibilidad de escribir un oratorio religioso. Y al mismo tiempo, durante esa época, hacia 1914, planeó una vasta sinfonía coral, algo que estaba muy en boga en ese momento, también de naturaleza religiosa, incorporando textos de muy diversa índole, ¿sí? Poemas de Richard Demel, de Rabindranath Tagore y del Antiguo Testamento. Pero fue un proyecto que no continuó. El único proyecto que siguió su curso fue el del oratorio sobre la Escala de Jacob. Como ustedes seguramente recuerdan, este episodio aparece en el libro del Génesis. ¿Sí? Jacob es el tercero de los patriarcas, es el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, es el hermano mellizo de Esaú, a quien le roba el derecho a la primogenitura y por ende se hace acreedor de la bendición paterna. Y poco después parte en busca de una esposa, finalmente va a acabar casándose con dos de las hijas de Labán, Raquel y Lía. Y en ese interludio entre que se despide de sus padres, es decir, de Isaac y Rebeca, y se dirige a la tierra de Labán, se recuesta una noche a la intemperie y precisamente ahí tiene lugar su célebre visión. Está en ese paraje que luego bautizará como Betel, es decir, casa de Dios, con una piedra por almohada, y tiene un sueño. Ve una escalinata cuyo extremo superior toca el cielo, y por esa escalinata suben y bajan ángeles. Y se le aparece Dios en persona, es decir, hay una teofanía en ese sueño. Y Dios le anuncia cuán prolífica será su descendencia y cuán feliz será el destino del pueblo que está llamado a liderar. Hasta ahí repongo mínimamente el texto bíblico. Schoenberg se inspira vagamente en este pasaje del Génesis para imaginar una situación alegórica en el libreto de la escala de Jacob. Pone en escena ahora al arcángel Gabriel, que como guardián del paraíso va regulando el pasaje de las almas al otro mundo. ¿Sí? Es un ángel a la vez compasivo, pero también severo, un poco displicente, que aconseja, ayuda a las almas que se presentan tanto en grupos como de forma individual. Y como en toda alegoría, hay una serie de personajes simbólicos. El convocado, un rebelde, el luchador, un monje, un agonizante. ¿Sí? Estos seres comparecen ante Gabriel y deben justificar su modo de vida. Entre ellos hay un sexto personaje, el elegido, que funciona como un evidente autorretrato del compositor. Schoenberg siempre, digamos, se sintió llamado por una especie de rol profético desde esta etapa temprana. ¿Sí? Esto se va acentuando con los años. Y al final de la primera parte del libreto, que es la única que Schoenberg llegó a musicalizar, estos seres cuyo destino está en un compás de espera son interpelados por Gabriel a volver a la tierra y a reencarnarse. ¿Sí? Ya que ninguno de ellos reúne las condiciones para acceder al paraíso. A mí lo que me parece interesante de esta cuestión es que la principal inspiración de esta historia le llega a Schoenberg de parte de un autor que no asociamos inmediatamente con él. Me refiero a Balzac, ¿sí? El autor del novelista de la Comedia Humana. ¿Qué tienen en común Schoenberg y Balzac? Me podrían preguntar con total legitimidad. Sobre todo porque uno asocia a Schoenberg con una constelación de escritores, de poetas de fines del siglo XIX, tardorrománticos, simbolistas, incluso esteticistas. Por ejemplo, es el caso de Richard Demel, un poeta que quizás no es de primerísima línea, pero que gozaba de la predilección del joven Schoenberg. Y sí, otros autores, escritores, poetas muy importantes como Stefan George, fundamentalmente, como es el caso también de Rilke, como es el caso de algunos poetas y dramaturgos, simbolistas, belgas. Saben que el simbolismo tiene como corriente literaria, tiene una serie de, digamos, de padres fundadores, no solo franceses, sino también belgas, entre ellos Maurice Maeterlinck, el autor de Peleas y Melisande, una obra de teatro sobre la que Schoenberg compuso un poema sinfónico, así como ustedes saben que Debussy compuso una ópera. Uno asocia a Schoenberg con ese tipo de escritores. Sí, podríamos agregar también a Albert Giraud, que es otro simbolista belga, también decadentista, que es el autor de los poemas de Pierrot Lunar. Y también Schoenberg tiene ciertas predilecciones particulares, por ejemplo, por la poesía de Petrarca. Sí, van a encontrar varias composiciones sobre poemas del cancionero de Petrarca, e incluso por la poesía de Nietzsche. ¿Sí? Nada de esto nos resulta, digamos, difícil de comprender. Son autores que están muy, muy a tono con ese tipo de música tardorromántica que todavía Schoenberg está escribiendo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, ¿cómo se responde a esta pregunta que planteé acerca de la relación entre Schoenberg y Balzac? Bueno, admite una respuesta muy nítida, digamos. La respuesta a ese enigma tiene que ver con que tanto Balzac como Schoenberg estaban muy interesados por la obra de un tercer autor, un autor sueco, les voy dando las pistas a ver si logran adivinar quién es, un autor, un naturalista y místico sueco del siglo XVIII, Emanuel Swedenborg, ¿sí? Efectivamente. Hay una novela de Balzac, no sé si la conocerán, se llama Serafita, fue publicada por Entregas a partir del año 1834, que es fundamental para difundir estas doctrinas swedenborgianas a través de una puesta en escena literaria. Balzac tiene además otra novela sobre Swedenborg que Schoenberg conocía, encontré una carta dirigida a Alban Berg donde admite haber leído también esta otra novela autobiográfica de Balzac que se llama Louis Lambert. Pero digamos, lo que tenemos que retener como importante es esta inspiración en la novela Serafita, que dentro del ciclo de la comedia humana pertenece a lo que Balzac llama los estudios filosóficos. Es una serie de novelas que no son filosóficas en sentido estricto, pero que sí tienen como un gran, digamos, cultivan cuestiones especulativas, más bien de sesgo fantástico. Y en la novela, en un pasaje de la novela, Balzac efectivamente menciona la historia del Génesis, es decir, este sueño de Jacob con esa escalera que une la tierra y el cielo y la procesión de ángeles que suben y bajan. Pero al igual que lo que ocurrirá con Schoenberg, no se detiene en los detalles de la historia bíblica, sino que más bien explora la imaginería de una escalera celestial como símbolo de la conexión entre el plano terrestre y un plano superior, espiritual. Serafita transcurre en el escenario de los fiordos noruegos y es la historia de un triángulo amoroso, ¿sí? Entre un muchacho, Vilfrid, una joven que se llama Mina y un tercer ser que no es ni hombre ni mujer, sino que en realidad es un andrógino, ¿sí? En última instancia, un ser angélico con acceso a una intuición de lo suprasensible. Según la perspectiva erótica que se tome, será Serafita o Serafitus, que es el nombre masculino, ¿sí? Vilfrid ve a este ser como Serafita, como una mujer encantadora. Mina lo ve como Serafitus, un muchacho muy viril. Así que logra de alguna manera conjugar lo masculino y lo femenino al mismo tiempo. Este personaje vive recluido en un castillo junto a un viejo sirviente y poco después nos enteramos de que en realidad es un sobrino o sobrina, según ustedes lo vean, del propio Emanuel Swedenborg. Y hay además otro personaje importante que es el señor Becker, que es el padre de Mina, que es un pastor protestante, más bien escéptico respecto de la posibilidad de una revelación sobrenatural. Entonces, en su libreto de la escala de Jacob, Schoenberg tampoco retiene nada de la peripecia de la novela, de lo que les acabo de contar, esta historia amorosa. Lo que hace es que a través de Balzac y de las descripciones, de las extraordinarias descripciones de Balzac, elabora una alegoría swedenborgiana y un mito escatológico sobre el destino ultraterreno de las almas y sitúa esa fábula en el espacio simbólico entrevisto por Jacob en su sueño en Betel. Así que tenemos que reunir todos esos elementos para llegar a comprender un poco la inspiración de este complejo libreto, ¿sí? Con elementos bastante esotéricos, con elementos místicos, con elementos de inspiración teosófica. Ahora vayamos a la música. Yo les decía que la escala de Jacob es una obra incompleta, fue completada por uno de sus discípulos, Winfried Zillig, y es una obra compleja para solistas, coro y gran orquesta. Se estructura, uno diría, bastante a la manera de un oratorio tradicional. Pablo nombró a Félix Mendelssohn. Ustedes saben que Félix Mendelssohn tiene dos oratorios bíblicos que a su vez se modelan según las grandes pasiones de Bach, sobre todo. Una de las cuales el propio Félix Mendelssohn estrenó o reestrenó en realidad después de que estuviera olvidada muchas décadas. Entonces decía que la escala de Jacob responde a ese patrón del oratorio, con secciones claramente delineadas, donde podemos encontrar arias o ariosos, recitativos, coros de diversa índole. Pero lo que me interesa remarcar es que su lenguaje musical se ubica en el pasaje que va desde el atonalismo al dodecafonismo. Ahora, para explicar esto, tengo que hacer una digresión un poco a fines pedagógicos y comentar algo acerca de las diferentes etapas de la música de Schoenberg. Sí, voy a manejar una serie de categorías analíticas que no hay que entender en sentido, digamos, meramente evolutivo o diacrónico, o sea, no necesariamente una etapa desaloja o expulsa la anterior. Y por otra parte, digamos, yo les diría que también es imprudente establecer cortes netos. Por eso prefiero hablar de umbrales. ¿Sí? Y hay una primera fase en la música de Schoenberg, que es la de las obras tonales tempranas. Es una fase muy rica, extraordinariamente inventiva, y que quizás no es aquella que uno más asocia con la figura revolucionaria de Schoenberg. Me refiero a esta etapa de obras tardorrománticas, en donde Schoenberg explora los límites de la tonalidad. Son obras de un lenguaje tonal expandido, que uno diría que responden a un doble linaje. Por un lado, un doble linaje paradójico, que es el linaje, por un lado, wagneriano, y por otro lado, brahmsiano. O sea, wagneriano en lo armónico, en las audacias armónicas, y brahmsiano en cuanto al interés de Schoenberg por un extremo trabajo con la factura formal, con la articulación interna de las piezas y el trabajo motívico y temático en cada una de esas piezas. Ahora yo les preguntaría, ¿conocen alguna pieza de esa época? ¿Me puedan decir? ¿Hay alguna de las piezas más famosas de Schoenberg que justamente pertenece a esta primera etapa? ¿Alguien se...? Por ejemplo, Noche Transfigurada. ¿Sí? Noche Transfigurada es un sexteto para cuerdas. Es el Opus 4. También se conoce en su versión para orquesta de cuerdas. Y es un sexteto basado en un poema de Richard Demel. ¿Sí? Otra obra muy importante de esa época es el poema sinfónico Peleas y Melisande, que les comentaba hace un momento. Pero también tenemos el primer cuarteto para cuerdas, al menos el primer cuarteto de cuerdas que lleva el número de opus, que es el opus 7. La sinfonía de cámara, la primera sinfonía de cámara, opus 9. Sin olvidar algunas piezas que les recomiendo escuchar, sobre todo un coro, una pieza para coro a capela, a 8 voces, que se llama Paz en la Tierra, que es extraordinaria. Y también, para que vean el arco expresivo que llega a abarcar la música de Schoenberg, las canciones que Schoenberg escribió para el cabaret berlinés Überbrettl. Son canciones extraordinarias que ustedes pueden encontrar en muchas interpretaciones muy buenas. A mí me gusta en particular la de Jesse Norman. Y en un nivel superficial, el estilo de estas obras, de esta primera etapa, Uno diría, se asemeja, el estilo se asemeja a la música de compositores como Max Reger, por supuesto como Mahler, ustedes saben que fue un amigo y mentor de Schoenberg. También con la música de Richard Strauss. Y a mí me gustaría resaltar la figura de Zemlinsky, que es un compositor no tan conocido. Es uno de los pocos maestros que tuvo Schoenberg, que en lo esencial siempre fue un autodidacta. ¿Sí? Schoenberg se casó con la hermana de Zemlinsky, fue su primera esposa. Ahora vamos a escuchar el preludio orquestal de una de las obras que yo considero fundamentales. En realidad, no es que yo la considere fundamental, hay consenso en establecerlo así. Es una vasta, digamos, cantata para solistas, coro y orquesta, y gran orquesta, que se llama Gurre Lieder, como las canciones de Gurre. Gurre es un castillo en Dinamarca, donde, bueno, ocurre una historia muy, muy trágica, es un romance entre el rey Valdemar y una muchacha que acaba con la muerte de ella. Pero quiero que presten mucha atención a cómo suena esta música y que piensen si la asociarían con la figura de Schoenberg. Disfruten porque es lo último que van a escuchar de música tonal. Después, todo lo que viene es mucho más disonante. Han escuchado esta música que tiene una cierta cualidad, uno diría, cinematográfica. Sí, es una orquesta muy frondosa, una orquesta hipertrofiada, en la que tienen cuatro flautas, cuatro pícolos, tres oboes, siete clarinetes, una sección de bronce muy amplia, cuatro arpas. Falta de una. Es un tipo de orquestación muy de la época, que la pueden encontrar en las óperas de Richard Strauss, como Salomé, su sobre todo, como Electra, básicamente, que es una orquesta aún más grandiosa. O, por supuesto, en las sinfonías de Mahler, en la Sinfonía de los Mil, paradigmáticamente. Schoenberg se siente muy cómodo manejando, en esa época, este lenguaje tardorromántico.
¿Qué año es esta composición?
Esta composición es de principios del siglo XX. O sea, él la compuso entre 1901 y 1903. Después la fue orquestando y en realidad el proceso se extiende hasta 1911, cuando ya él entra en la etapa atonal. Y de hecho, cuando se estrena, es un, digamos, supone un gran éxito para Schoenberg, un éxito que a él, digamos, no lo satisface tanto, porque en el momento en que esta obra se estrena, él ya estaba transitando un momento muy diferente de su composición musical, en su composición musical. Ahora vamos a eso. Es una obra sin número de opus. Así que, por eso pasamos a hablar de la segunda etapa, que es lo que usualmente se suele denominar atonalismo. Y lo que sucede es que con la acentuación del cromatismo, las modulaciones constantes y otros elementos, el eje tonal de las composiciones de Schoenberg se vuelve cada vez más ambiguo. Se van disolviendo las relaciones básicas entre los grados de la escala diatónica. Ustedes saben que en el tonalismo, cada grado de la escala tiene una función armónica precisa, ¿sí? Si yo tomo una escala mayor modelo, do, re, mi, fa, sol, la, si, el do es la nota tónica, es el primer grado de la escala, el sol es la segunda nota más importante porque es la dominante, el cuarto grado, el fa, es la subdominante, el séptimo es la sensible, etc. El tercero es la mediante, el segundo es la supertónica. Cada uno de estos grados tiene una función. Y, por su parte, la armonía también dicta la jerarquía de las notas que componen la melodía. Y así tenemos notas de pasaje, disonancias ocasionales, apoyaturas. Estamos entrando entonces en el primer umbral, porque hacia 1908 Schoenberg abandona este lenguaje, abandona la tonalidad y comienza a explorar una armonía completamente liberada de estas coerciones funcionales. Las disonancias ya no se resuelven, en realidad se han emancipado por completo, por ende queda abolido el mismo principio del contraste entre consonancia y disonancia, y podemos hablar entonces de una etapa atonal, ¿sí? Que era un rótulo que a Schoenberg no le gustaba para nada. Él solía preferir otra palabra, otro epíteto, o en realidad un sustantivo. Él prefería hablar de pantonalismo. Pero el rótulo que se maneja usualmente es de atonalismo. Esta etapa la pueden, digamos, ver representada en obras como las tres piezas para piano, opus 11, en un ciclo extraordinario de canciones sobre poemas de Stefan George, que es el libro de los jardines colgantes, y del opus 15, y otras obras, las cinco piezas orquestales, las opus 16, y es un movimiento que ya aparece, o una inflexión que ya aparece en el segundo cuarteto para cuerdas. Recuerden que el primero es todavía tonal, el segundo tiene una primera mitad tonal y una segunda mitad donde se emancipa de las coordenadas tonales. Es un cuarteto extraño porque también incluye la participación de una soprano que canta dos poemas de Stefan George, precisamente. Y hay otra serie de obras fundamentales de esta etapa que estilísticamente pueden, digamos, describirse como expresionistas. Por ejemplo, dos obras para la escena, como el monodrama Erwartung, o el drama con música, La mano afortunada o La mano feliz, Die glückliche Hand, y el ciclo Pierrot Lunar, ¿sí? El Opus 21. Son obras donde la expresión a menudo adopta un carácter torturado, o bien onírico, o bien alucinatorio, y a veces todo eso al mismo tiempo. ¿Sí? Acá sí, ya son obras que uno asocia de manera inmediata con la estética expresionista y con la figura de Schoenberg. Vamos a escuchar, a ver si es verdad, algo de lo que les estoy comentando. Y vamos a escuchar precisamente el comienzo de la escala de Jacob. Aparece el arcángel Gabriel, que es el que canta con este canto tan declamatorio, digamos, la primera parte, y la intervención del coro que se da a continuación. Quiero agregar otra precisión, y con esto voy terminando lo que sería, digamos, la faceta tonal, y es que la desintegración de la tonalidad es indisociable de cierta desintegración del orden temático. ¿Sí? Ustedes saben que en general las piezas musicales en el lenguaje tonal se componen de ciertos patrones formales. En una forma sonata tienen generalmente dos temas contrastados que siguen un determinado curso, hay una exposición, hay un desarrollo, una reexposición. Todos estos patrones desaparecen con la música más radicalmente atonal de Schoenberg, y algunas de estas obras terminan rozando lo que sería el atematismo, ¿sí? Son obras en las que resulta imposible reconocer un tema, ¿sí? Un motivo. Por ejemplo, es el caso de Erwartung, ¿sí? Es una pieza que usualmente se considera atemática por esta razón. Digamos, uno tiene que analizar eventos musicales que van variando casi en cada compás. Todo es nuevo en este discurso sonoro. Pero al mismo tiempo, dentro de este periodo atonal, algunos, digamos, hablan de la necesidad de dividirlo entre lo que sería el atonalismo libre, ¿sí? Ligado a esta disolución no solo de la tonalidad, sino de los temas y los motivos, sino también de un atonalismo organizado, ¿sí? Un atonalismo que ya va en dirección a lo que va a ser el dodecafonismo. ¿Sí? Ahora voy a explicar exactamente en qué consiste esto. Pero quería mencionarles que hay varias obras que están, digamos, antes del umbral que ya nos lleva al mundo dodecafónico, que lo preanuncian. Y de hecho es el caso de la música que acaban de escuchar. Es el caso de la escala de Jacobo. ¿Desde cuándo podemos hablar de dodecafonismo para ir marcando estas etapas? A partir de la década del 20, ¿sí? Comienzos de la década del 20. Sobre todo a raíz de ciertas obras que exhiben un carácter neoclásico. ¿Qué quiere decir esto? Que retoman formas como la suite, o ciertas danzas barrocas específicas. De hecho, la primera obra integralmente dodecafónica es la famosa suite Opus 25 para piano. Otras obras fundamentales de esa época son el Quinteto para vientos, las Variaciones para orquesta Opus 31 y muchas otras obras en casi todos los géneros que Schoenberg compone a partir de la década del 20. Voy a tratar de explicar en los términos más sencillos posibles en qué consiste el dodecafonismo. ¿Sí? Tuvimos hasta ahora dos etapas, ¿sí? La etapa todavía tonal, la etapa atonal y ahora tenemos la etapa dodecafónica. Yo les propongo considerarlo de la siguiente manera. El dodecafonismo es ante todo un sistema de composición, ¿sí? Un método. Y tiene dos pilares. Uno de los pilares, de alguna manera ya lo introduje, ¿sí? tiene que ver con un principio que establece la absoluta paridad entre todos los grados de la escala cromática. ¿Sí? Una escala cromática tiene 12 grados, do sostenido, re sostenido, mi, etc. ¿Sí? Son todos los semitonos en que puede dividirse una escala temperada. Vimos que en la armonía tonal esos grados tenían una función, ¿verdad? Eso es lo que ahora se disuelve. Esa función determinada de cada uno de los grados de la escala desaparece, deja de tener sentido. ¿Sí? Todos los grados, de alguna manera, tienen el mismo derecho a presentarse en términos armónicos y constructivos. Y hay otro pilar, este es como un pilar, el primero tiene que ver con algo, con una legalidad que desaparece. El segundo pilar tiene que ver con una codificación, con una legalidad que Schoenberg inventa, ¿sí? Y que es la construcción exhaustiva de la composición según el principio de la serie. Por eso se llama serialismo, ¿sí? Serialismo dodecafónico, composición con 12 sonidos. Porque la técnica dodecafónica consiste básicamente en ordenar esos 12 sonidos cromáticos en una serie establecida en cada caso por el compositor. Y acá entro ya en una cuestión un poco de matemática y de combinatoria. Si una serie es una serie de notas, ¿sí? De 12 notas, que van a ser ordenadas según disponga el compositor. Esa serie, a su vez, una vez que está determinada, puede presentarse de cuatro maneras. Puede presentarse en posición original, en la posición de partida, en la posición natural. Puede presentarse retrogradada, es decir, de atrás para adelante. Puede presentarse invertida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un intervalo es ascendente, en la serie derivada invertida va a ser un intervalo descendente y viceversa, como si estuviera en espejo. Y por último, una cuarta posibilidad, que es la retrogradación de esa inversión. ¿Sí? Con eso tienen las cuatro posibilidades de alguna manera de manipular una serie dodecafónica. Y a su vez, la serie puede transponerse a todos los grados de la escala, que como les dije son 12. ¿Sí? Es decir, que si sumamos las 12 transposiciones de la serie principal, sus 12 inversiones, más las 24 retrogradaciones de todas ellas, conseguimos una matriz de 48 series derivadas que consisten, que digamos que conforman la materia prima de una obra dodecafónica. Y esto es complejo porque tengan en cuenta que la serie se manifiesta tanto en la dimensión horizontal, que en la música es la melodía, diríamos, como en la dimensión con el eje sincrónico, en el eje vertical, que es en el eje de la armonía, de la superposición de los sonidos, de la estratificación armónica. No es imprescindible que percibamos la serie cuando escuchamos música dodecafónica. Esto es importante. De hecho, no es imprescindible ni siquiera que la serie aparezca expuesta de manera melódica. Sí, hay obras en donde esto ocurre y otras en las que no. En cualquier caso, la serie crea una totalidad armónica y formal para cada composición y es válida únicamente para esa composición. Acá terminó este excursus largo y un poco tortuoso quizás, del que al menos me interesaría que retengan algunos hitos, ¿sí? Al menos estas tres etapas, ¿sí? Al menos esta idea de qué es lo que viene, qué legalidad viene a suplantar el dodecafonismo con una codificación combinatoria extremadamente compleja y precisa. Pero yo les decía, digamos, ¿qué es lo que nos interesa o para qué sirve todo este excursus? Para ubicar estilísticamente la escala de Jacobo. ¿Sí? Yo ya les dije en qué época se escribió. Entonces, si yo les preguntara, ¿es una obra tonal? ¿Es una obra dodecafónica? ¿Qué me responderían? Se escribió entre 1915 y 1922. Y además tuvo una revisión en 1944. Claro, digamos, entra ya en la tercera etapa. Sin embargo, no es una obra plenamente dodecafónica. ¿Sí? Se sitúa en el umbral de la técnica serial. Al punto de que cabe, esta ya es mi tesis de alguna manera, cabe considerarla una composición proto-serial. ¿Sí? O un prototipo dodecafónico. Es todavía una obra atonal, pero no de atonalidad libre, sino que el material sonoro exhibe un alto grado de organización. Y en particular, y esto ustedes yo creo que intuitivamente se dieron cuenta, porque los miraba mientras escuchaban y que seguían el ritmo, en particular Schoenberg, desde el principio de esta obra, estructura la pieza a partir de un ostinato, lo que se llama en música un ostinato, que es un patrón rítmico y melódico que se repite con tesón. Sí, en este caso se trata de un ostinato de seis notas, técnicamente es un hexacordio, que aparece en los chelos. A ver si logramos escucharlo. Es un patrón de seis notas, lo tocan los chelos, y como es un ostinato, se repite, se va a repetir seis veces. Sonante. Pero lograron escuchar ese patrón, ¿cómo se repite? A partir de ese motivo y de sus permutaciones se derivan una serie de consecuencias musicales que estructuran la composición todavía de manera no integral. Podemos decir entonces técnicamente que hay un uso hexacordal de los 12 sonidos. No se trata todavía de una serie en el sentido estricto. ¿Por qué? Porque Schoenberg reordena las seis notas de diversos modos, ¿sí? No preserva siempre la misma estructura interválica. Después introduce. Claro, En parte por eso. Por eso no es una serie. Digamos, lo característico de la serie es que su estructura interválica se mantiene invariable, ¿sí? Incluso en todas sus permutaciones, ¿sí? En las cuatro permutaciones, o en las tres permutaciones, la original, la invertida, la retrogradada y la retrogradación de la inversión, en esas cuatro posibilidades de derivación, la serie se mantiene con su estructura interválica inmutable. No es lo que ocurre con este motivo de seis notas ostinadas, un ostinato en el comienzo de la escala de Jacobo. Ahora, antes de despedirnos de esta obra, para pasar a la ópera Moisés y Aarón, quiero que escuchemos lo que sería el interludio orquestal que estaba destinado a conectar las dos partes del oratorio, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que Schoenberg solo compuso la primera parte? Es decir, que la música que vamos a escuchar ahora es, digamos, lo último que se conserva de la escala de Jacobo. Ahora sí les pido un poquito más quizás de paciencia, que traten de escuchar esta música que es bastante extraña. Son cerca de 5 minutos. Traten de identificar los motivos que aparecen, los instrumentos solistas, la diferencia de textura. Y creo que, digamos, si logran mantener la atención hasta el final, van a ser recompensados por una sorpresa. Hay algo bastante sorprendente que ocurre justo al final de este interludio de la escala de Jacobo. Solo de violín. de esa manera termina el interludio y todo en realidad lo que conservamos de esta obra. ¿Sí? Aparece esta soprano en un registro sobreagudo, aparece otra soprano que le responde en eco, aparece un coro femenino. ¿Sí? Esta soprano en realidad representa a uno de esos seis personajes alegóricos que les comentaba, es la agonizante, ¿sí? De alguna manera es este espíritu que está todavía en un limbo y en un compás de espera, esperando a reencarnarse, que es algo que ocurre en la segunda mitad del oratorio. Pero entonces, bueno, dejemos que esta alma se evapore en lo etéreo y volvamos a lo que sería la ruta bíblica. Ahora vamos a pasar a una cuestión como mucho más concreta, digamos, de toda esta imaginería teosófica y tan sincrética. Vamos a pasar a algo mucho más concreto y vamos a ver que biográfica y políticamente el interés de Schoenberg por la figura de Moisés va a ser el motivo que acompañe su regreso al judaísmo, no sin incluir un rodeo por el sionismo, como ya les adelanté. De hecho, entre 1926 y 1927, Schoenberg escribe El camino bíblico, que es una obra de teatro que de alguna manera yo tomé como pretexto para el título de esta charla. Es una obra que nunca se representó, no es muy conocida, tampoco se publicó en vida del compositor. No estaba destinada a ser una ópera, aunque Schoenberg esbozó música para esta pieza, se conservan algunos manuscritos. Y ahora la cuestión se relaciona con motivos de actualidad muy concretos y muy terrenales. Es un drama, podríamos decir, de agitprop, dedicado a movilizar al pueblo judío. Les voy a contar la historia porque creo que vale la pena. El protagonista es una suerte de Moisés y Aarón combinados en un solo personaje, que se llama Max Aruns. Y el proyecto de Aruns consiste en que el pueblo judío emigre no a Palestina, sino a una nueva Palestina africana, un lugar que Schoenberg denomina Asmongea. En esta historia, Aruns ya ha conseguido la aprobación del gobernante de ese lugar, pero a condición de que los emigrantes lleven consigo un arma muy poderosa, una especie de arma atómica, Strahlenwaffe, la llama Schoenberg. Esta arma de irradiación, quizás podríamos traducir, es una invención de otro personaje, que es el general Pinzer, y permite enviar rayos a cualquier punto del planeta. Estos rayos absorben el oxígeno ambiente y así sofocan a todas las criaturas vivientes que anden por ahí. Pero les ahorro más detalles de la peripecia si les cuento que el permiso de entrada se cancela cuando Aruns no es capaz de suministrar esta arma. Y lo mismo que en el Éxodo, y esto ya es más interesante, la entrada a la Tierra Prometida se retrasa. En este caso se posterga hasta la muerte de Aruns. Hay un joven, Guido, que cumple en este contexto un papel análogo al de Josué en la Biblia. Es decir, ocupa el lugar de Aruns y finalmente consigue llevar el arma. O sea que está presente la idea de que la supervivencia de los judíos como nación depende un poco de la posesión de esta arma letal y terrorífica. Pero hay otros costados también muy interesantes. Max Aruns encuentra a su antagonista en David Asaino, así se llama un judío ortodoxo, otro personaje, que lo acusa, con razón, de querer encarnar a la vez las figuras de Moisés y Aarón. Cuando Aruns muere, reconoce haber cometido ese pecado de soberbia, de desmesura, Pero por otra parte, muere en paz. Se da un giro de la política a la teología, en cierto sentido. Arons abandona la vida feliz, en cierto modo, porque sabe que su nación cuenta con hombres dispuestos a ofrecer sus vidas en aras del concepto de un Dios, y cito sus palabras, único, eterno, invisible e irrepresentable. ¿Sí? Son cuatro atributos divinos, presten mucha atención, que aparecen en este discurso final de Arons. Y digo, presten atención porque estas últimas palabras serán precisamente las primeras que pronuncie Moisés en la ópera Moisés y Aarón, ¿sí? En la famosa invocación inicial. Les cuento, antes de dejar este tema, que algunos investigadores sostienen que Schoenberg habría concebido la figura de Arons según el modelo de Theodor Herzl. Más tarde, efectivamente, el compositor lamentó el fracaso de Herzl de crear un Estado judío en Uganda, es decir, en la Uganda británica. Pero al momento de escribir esta obra, Schoenberg, según su propio testimonio, esto lo estuve corroborando, no estaba muy al tanto de los escritos de Herzl, ni tampoco de los escritos de otros pioneros del sionismo. Sí, más bien le interesaba mucho la figura del ucraniano Zev Jabotinsky, fundador de lo que se conoce, se suele denominar sionismo revisionista. Esta creo que es la referencia crucial. Es una cuestión que se podría profundizar, pero después de este interludio necesitamos llegar de manera directa a la ópera sacra Moisés y Aarón, que es el punto final de nuestro recorrido. Y que acabó siendo una extensa ópera en tres actos sobre el héroe fundacional del monoteísmo religioso. Después de la escala de Jacob, de hecho, podemos considerarla la segunda gran profesión de fe de Schoenberg. Empezó a escribir el libreto en 1927 y compuso la música entre 1930 y 1932. Tengan en cuenta que oficialmente Schoenberg todavía era considerado cristiano. Como se sabe, solo llegó a componer la música completa de los dos primeros actos. Y esos dos primeros actos abarcan el lapso que va desde el momento en que Dios le encomienda a Moisés su misión emancipadora, desde la zarza ardiente en el monte Sinaí, hasta el momento más crítico, el momento en que Moisés rompe las tablas de la ley y se hunde en la desesperación. A diferencia de la escala de Jacob, esta ópera se inspira ya no de modo, digamos, vago en un pasaje fugaz del Génesis, sino que se inspira en una importante secuencia narrativa y épica del Éxodo, en la que sin embargo introduce numerosas modificaciones, desplazamientos del acento y condensaciones. Es decir, no adopta la historia tal cual. Hay un trabajo hermenéutico y un trabajo creativo muy intenso sobre una base bíblica. Y otra diferencia con la escala de Jacob, ya la hemos adelantado, es que la obra entera se construye a partir de una única serie, ahora sí, de 12 tonos y sus múltiples transformaciones. Digamos, esta serie y sus permutaciones rigen todo, incluso el título de la obra. Porque, y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se llama la ópera? En alemán. ¿Moses?
En una sola onda.
Exacto. Yo creo que tenía una gira. ¿Qué ven ahí? De raro. ¿Qué les falta?
¿Lo bíblico? Aarón.
¿Cuántas letras suma?
Dos.
¿Con la A suplementaria?
Suma 13.
13. Schoenberg era muy supersticioso, o sea, esa es una de las razones Y la otra razón fundamental es que una obra integralmente dodecafónica, en un sentido religioso tan intenso como esta ópera sacra, ya desde su mismo título, como llega impresa esta organización serial, digamos, según el símbolo que los dos asumimos. Eso para que comprendan ese detalle que si no parece arbitrario, ¿eh? Y la serie en esta ópera, aunque rara vez aparece de modo temático, permea toda la composición de manera omnipresente. Schoenberg ya había aplicado el dodecafonismo a una ópera, pero era una ópera muy diferente, es una ópera en un acto que se llama De hoy para mañana. En realidad es una comedia matrimonial con libreto de su segunda esposa, bajo el seudónimo de Max Blonda. Después de esa ópera, que es de 1930, Schoenberg se embarca en una ópera sacra de grandes dimensiones que funciona como una enciclopedia de todos sus procedimientos y recursos, casi con ánimo de inventario, en una recapitulación de toda su obra hasta el momento. La decisión más célebre es el modo contrapuesto en que aparecen retratados los hermanos bíblicos. Por un lado, Moisés es el portador del mensaje divino en su más extrema pureza, un mensaje que sin embargo es incapaz de comunicar porque carece de dotes oratorias. Sí, tiene dificultades al hablar. De alguna manera está impedido para comunicar ese importante mensaje que Dios deposita en él. Y por otra parte, Aarón es un líder extraordinariamente elocuente, una mezcla de taumaturgo y demagogo, que en realidad adapta el mensaje divino a la medida del pueblo, tergiversándolo. Lo interesante es que en el plano musical esta contraposición se manifiesta en la caracterización vocal de ambos hermanos. Esto tiene que ver por un lado con la tesitura, es decir, el personaje de Aarón se confía a un tenor, el personaje de Moisés a un bajo barítono. En el caso de Aarón, es un papel de tenor muy exigente, es un tenor heroico casi, lo que se suele denominar Heldentenor, que se explaya todo el tiempo en una especie de bel canto, solo que se trata de un bel canto dodecafónico, ¿sí? No un bel canto a la manera de Rossini, o Donizetti o Bellini. Esto expresa justamente la elocuencia de Aarón, su facundia, su facilidad para hablar y para comunicar. Y Moisés, por el contrario, es, como les decía, un barítono bajo, que se expresa en una modalidad tortuosa de canto hablado. Ustedes conocerán esta noción de Sprechgesang. Schoenberg también hablaba de Sprechstimme o incluso de Sprechmelodie. ¿Sí? Sprechgesang es canto hablado, Sprechstimme sería voz hablada, melodía hablada, Sprechmelodie. ¿Qué es esto? Es un tipo de declamación estilizada, en cierta medida ya la pueden encontrar en las palabras iniciales del arcángel Gabriel que escucharon en la escala de Jacob. Pero ahora vamos a escuchar cómo aparece esto en el propio Moisés. Es una declamación escrupulosamente anotada en cuanto a lo que serían los valores rítmicos y las alturas relativas que va atravesando la curva vocal, y que además tiene un modo específico de notación que fue variando con el tiempo. Después, si quieren, les cuento en qué consiste. Lo importante, y esto es crucial, es que es un recurso que Schoenberg utilizó desde muy temprano, está presente en toda su obra. Desde los Burrelieder, muchos se olvidan que eso ya aparece en los Burrelieder, en la escena final, hasta su última obra, que es en su testamento musical, que es el Salmo Moderno Opus 50, pasando por obras muy importantes como la escala de Jacob, digamos, la escena del agonizante, digamos, emplea este recurso del Shpreche de Sang. Una obra como Pierrot Lunar está enteramente escrita según esta modalidad, que además aparece en otras dos obras muy importantes, la Oda a Napoleón Bonaparte y quizás la obra más conocida de Schoenberg, la más política en un sentido explícito, que es Un superviviente de Varsovia. ¿Sí? Todas esas obras que son de periodos que atraviesan toda la carrera de Schoenberg están, digamos, recurren al Sprechgesang. Vamos a escuchar justamente el inicio de Moses und Aaron, donde tenemos este diálogo entre Moisés, que digamos declama de esta manera que les estoy contando, y van a escuchar un coro complejo, son 8 voces solistas, más un coro que también recurre a esta, una especie de Sprechstimme susurrada, que se superpone a las voces solistas, que es la voz de Dios. De Dios a través de la zarza ardiente. ¿Sí? Y van a poder escuchar la célebre invocación donde aparecen, digamos, enumerados estos atributos divinos, que incluso sin saber nada de alemán no van a poder sino escucharlos por el énfasis en que son pronunciados. Queda claro que Moisés no canta tal como canta, suele cantar un bajo barítono en una ópera, digamos, verista, ¿sí? Sino que más bien declama el texto de una manera estrictamente anotada, ¿sí? Esto ocurre a lo largo de toda la ópera. Y pudieron escuchar esta célebre invocación donde Moisés presenta estos 5 atributos divinos, antes eran 4, y ahora se agrega uno más, el de la omnipresencia, ¿sí? Único, eterno, omnipresente, invisible e irrepresentable Dios. Y este último atributo, este carácter irrepresentable o inconcebible de la divinidad, es el que conduce el pensamiento de Moisés a una suerte de teología negativa. Y esto ocurre de una manera, o mejor dicho, ocurre de la mano de una interpretación tajante del segundo mandamiento del Decálogo. ¿Sí? El imperativo que nos prohíbe formarnos imágenes de la divinidad. ¿Sí? Schoenberg subraya la radicalidad de este segundo mandamiento. De hecho, en esta época podría decirse que Schoenberg comienza a radicalizar su interpretación de la ética judía. Uno diría que a través de esta postura el compositor avanza hacia una posición de cierto rigorismo moral. Tal vez sea así. Más interesante, sin embargo, me parece el hecho de que también avanza hacia lo que yo llamaría, en sentido estricto, una concepción sublime de la legalidad divina. Este carácter sublime de la ley con mayúscula, deriva de nuestra imposibilidad de captarla a través de los sentidos. Y en este punto, Schoenberg coincide perfectamente con Kant. Tal vez recuerden el pasaje de Kant en la Crítica del Juicio, dedicado a este precepto mosaico que la ópera de Schoenberg pone en primer plano al reinterpretar el texto bíblico. En el Código de los Judíos, escribe Kant, y Schoenberg estaría completamente de acuerdo, quizás no haya otro lugar más sublime que aquel mandamiento que dice: no debes construirte ninguna imagen, ni tan siquiera una alegoría, ni de aquello que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra, etc. Exactamente lo mismo vale para la representación de la ley moral y de la predisposición a la moralidad en nosotros. Lo notable también es que la música de Moisés y Aarón, al menos a mi juicio, es de un rango expresivo tal que puede simbolizar tanto la legalidad divina, accesible solo a través de la revelación, como el desenfreno terrestre y la depravación sensual. En otras palabras, en su música tienen cabida la voz de la divinidad, la oratoria fluida y seductora, demagógica, diríamos, de Aarón, pero también la impotencia retórica de Moisés, así como el antagonismo entre lo espiritual y lo sensible, entre la sublimidad de la ley divina y la recaída anárquica y salvaje del pueblo en la idolatría, que me parece la contradicción fundamental que explora Schoenberg en esta ópera. De hecho, la escena fundamental del segundo acto es la escena de la adoración del becerro de oro. Es una larguísima escena que Schoenberg construye de un modo magistral y que me parece que demuestra, entre otras cosas, que un método de composición tan rigurosamente codificado como el dodecafonismo también es capaz de producir una música orgiástica. Porque de hecho de eso se trata, es una escena en la que se suceden una serie de orgías. ¿Sí? Comienza lo que Schoenberg llama la orgía de la embriaguez, que es una especie de vals. Después hay unos personajes que se inmolan, hay unas vírgenes que son sacrificadas, los sacerdotes recogen su sangre y la arrojan sobre los altares, se ejecutan actos sexuales colectivos y por eso hay una orgía erótica. Hay también una orgía que Schoenberg llama de la destrucción y del suicidio, es decir, que se suceden una serie de escenas de desenfreno que por un lado están pautadas coreográficamente. ¿Sí? Es una danza, de hecho la escena comienza con una danza sacrificial, un poco uno diría como en la consagración de la primavera, pese a que son músicos completamente diferentes, Stravinsky y Schoenberg, y que se desarrolla a lo largo de, digamos, 5 partes internas. Yo quiero que ahora escuchemos cómo comienza, porque me parece que es una parte de la ópera no tan conocida, ya de por sí fue una ópera poco conocida, pero quizás uno siempre retiene, digamos, la faceta más solemne o más especulativa. Quiero que escuchemos otro momento diferente, donde pueden escuchar a un Schoenberg mucho más percusivo, más rítmico, con una música que está hecha para ser bailada, Y quiero que, también que presten atención a cómo está orquestado. Si van a escuchar un trombón, van a escuchar un sonido muy peculiar, que es el que se produce cuando, en los instrumentos de cuerda, cuando en vez de tocar con el arco, con la cerda del arco, de frotar la cuerda, lo que se hace es golpear con la madera la cuerda. Eso se llama collenio. Es un sonido muy peculiar. En este caso, lo van a ejecutar los contrabajos. Entonces vamos a escuchar, este es el último ejemplo musical, y ya con esto voy terminando, cómo empieza la escena de la adoración del becerro de oro. La escena continúa con ese espíritu de una música un poco arcaizante. Habrán escuchado el xilofón en esta última intervención y creo que pudieron escuchar este sonido peculiar que producen los contrabajos tocando con leño, es decir, golpeando las cuerdas con el arco. Y en esta escena queda en evidencia una cuestión fundamental, y es que con su mensaje monoteísta, Moisés encuentra una intensa desconfianza, una intensa oposición por parte del pueblo. Y este personaje también afronta de manera paradigmática la dificultad, que no es una imposibilidad, de articular el plano divino y el plano humano en una comunidad política, a fin de cuentas, teocrática. Para que triunfe el monoteísmo, parece sostener Schoenberg, tiene que terminar el régimen de la mala mediación idolátrica entre lo divino y lo humano. Aarón tiene que morir, parece ser la consecuencia poco ortodoxa de esta hermenéutica bíblica. Y es lo que efectivamente ocurre en el acto tercero, que acaba con la muerte de Aarón. Entonces, espero que hayan podido captar lo que sería la unidad de este recorrido tan largo y tan variopinto, teniendo en cuenta todo el arco de la argumentación. Mi conclusión sería la siguiente: de la escala de Jacob a Moisés y Aarón se da el paso desde un misticismo sincrético de inspiración todavía vagamente cristiana, un misticismo que responde a una mezcla muy abigarrada de tradiciones espirituales y literarias, hacia una religiosidad judía de perfiles muy netos, si bien nada ortodoxos, como acabamos de ver. Esta ruta incluye además un desvío por una forma bastante extrema y fechada de sionismo revisionista, una cuestión habitualmente poco estudiada en las biografías del compositor. Y en términos artísticos, lo que llamo el camino bíblico de Schoenberg coincide en parte además con el camino que va desde el atonalismo expresionista al estricto serialismo dodecafónico, la cuestión en la que me detuve e hice mucho hincapié. Así se perfila, o sea, acaba perfilando una línea quebrada pero coherente desde una alegoría mística, todavía de linaje simbolista, hasta una parábola filosófica muy personal, cuya misión especulativa, teológico-política, espero haber demostrado al menos en parte. En todos estos casos, Schoenberg se revela como un asombroso lector de ese libro de libros que es la Biblia. Así que con estas palabras termino. Muchas gracias.